Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakya Chakshur Militam Yena Tasme Shri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Pranam a todos. Muy buenos días y saludos desde Ananda Ashram, Carolina del Norte. Llegamos el día de ayer en la noche, luego de haber estado casi 2 semanas, 10 días aproximadamente, en la ciudad de Lacho, en Florida, en Estados Unidos. Nos vamos a estar quedando aquí unas 2 semanas antes de seguir viaje, visitando a Richard Rohr, Nuevo México, teniendo un retiro en Arkansas y así sucesivamente. Y bueno, tuvimos una, como siempre, compartiendo algunas palabras de lo que fue nuestra semana previa. Estuvimos realizando una serie de charlas pre-Gaur Purnima, al inglés, la mayoría de ellas, todas ellas, tratando de ir preparando nuestra conciencia para lo que se va a estar celebrando en 3 días, al menos en el horario local aquí. La aparición de Sri Chaitanya Dev se va a estar celebrando este domingo, y calculo que para la mayoría de ustedes en los países de habla hispana también. Y de hecho les anuncio, más tarde hoy vamos a estar compartiendo el flyer, pero la idea es también tener una presentación, un Harikata, Gorkata, Gor Harikata, el día domingo, al español y al inglés. Al inglés vamos a tener un programa aquí en la mañana a las 11 a.m. y vamos a estar transmitiéndolo en vivo, pero también vamos a estar organizando una transmisión en vivo vía Zoom el domingo a las, si no me falla la memoria, a las 3 de la tarde, hora Bogotá. Así que cada cual ahí tiene que encontrar su horario local para conectarse y compartir también. Vamos a estar hablando acerca de cómo celebrar Gaur Purnima y diferentes niveles de celebración de Gaur Purnima. En última instancia, ¿de qué trata Gaur Purnima? Y por ende, en última instancia, ¿desde qué lugar celebrar Gaur Purnima, participar en Gaur Purnima? ¿De qué trata el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu? En primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, etc. Vamos a estar compartiendo al respecto el domingo, así que todos invitados. Más tarde durante el día vamos a estar compartiendo la información para que puedan conectarse en vivo a Zoom y demás plataformas. Y por otro lado, como les decía, esta semana estuvimos calentando motores, como quien dice, para preparar nuestra conciencia y nuestro corazón de forma que podamos estar lo más alineados posibles con lo que el advenimiento de Sri Chaitanya Dev implica. Estuvimos hablando de Mahaprabhu como la cima, el cenit de Tadatmya, del principio de empatía mística. Estuvimos hablando de Mahaprabhu como el Dios en constante evolución, presentando esta noción de cómo el Ser Supremo, obviamente, siempre es el Ser Supremo, no es que pierde su puesto y alguien más se vuelve el Ser Supremo, pero ello no quita que él, ella, ellos, si queremos concebir a la divinidad en términos masculino, femenino, plural, pareja divina, etc., se encuentra en una constante evolución en términos de la experiencia interna de amor divino, la cual por su naturaleza siempre se expande, siempre crece, siempre se desarrolla, siempre busca nuevos horizontes de profundidad. Y naturalmente, si la divinidad se expone a esa influencia del amor divino, por ende, en consecuencia, también se va a encontrar en un estado de perpetua evolución. Y por ende, la conclusión obviamente es, si nosotros deseamos relacionarnos con alguien así, también se nos invita a entrar en ese mismo espíritu para poder seguirle el paso a la trascendencia que se encuentra en continua evolución, es particular en la forma de Sri Chaitanya Dev, como digo, que es Krishna mismo explorando los rincones más profundos, más recónditos, los espacios más recónditos de su propio ser, por siempre, tratando de saborear y entender cuál es la naturaleza del amor, quién es él ante los ojos del amor. Él se encuentra en ese proyecto, en esa aventura, de manera eterna, ya que en nuestra tradición se nos presenta la noción de Nitya Navadvip, o una morada en donde a perpetuidad el Ser Supremo se encuentra explorando estas profundidades inacabables. Entonces, desde ese lugar, si nosotros aspiramos a entablar un vínculo permanente con semejante personalidad en continua evolución, debemos acostumbrarnos a verlo todo, a pensarlo todo, a sentirlo todo, a vivirlo todo, en continua evolución también. Acostumbrarnos a captar la realidad como un proceso continuo, como no como un punto final al que llegamos y en el cual no hay nada más que hacer, sino como un proceso continuo de expansión y de desarrollo. Estuvimos hablando sobre estos temas, estuvimos hablando del amor incondicional, un punto importante que nunca está de más seguir enfatizando, y qué tan sanador y qué tan esperanzador es adentrarnos en ese lugar, en ese mundo, en donde nos sabemos amados, en donde entendemos que ya estamos siendo del todo amados y aceptados, y ello crea la base ideal para reciprocar desde el lugar correcto, para buscar desarrollar una relación con Dios en base a la gratitud, en base a sabernos amados, en base a animarnos a amar, a sentir que podemos amar a otros, somos amables, por decirlo de alguna manera. La ontología del alma la vuelve digna de ser amada, en otras palabras. Y sobre esa base de positiva, de haber sido, de ser del todo aceptados y amados, poder atrevernos al proyecto amatorio en todas las demás direcciones. Sí, algunas palabras sobre lo que estuvimos compartiendo esta última semana en Alachua, con charlas rondando generalmente en torno a Sriman Mahaprabhu. Y dicho eso, vamos a comenzar con el encuentro de hoy, con cualquier pregunta que puedan tener. Como siempre, estamos invitándolos a Istagosti, lo cual implica conversación, implica diálogo. No soy únicamente yo aquí animando el show, por decirlo así, sino que es algo siempre interactivo, siempre participativo, en donde cada cual hace su aporte, ya sea en lugar de una presencia realmente presente, atenta, escucha, preguntas relevantes al proceso de uno, en donde uno se expone con vulnerabilidad, honestidad, transparencia. Y bueno, de mi parte, obviamente, si hay algo que podamos contribuir a la causa, será una gran fortuna poder participar de ello también. Así que dicho eso, por el momento no han llegado preguntas en vivo, así que voy a comenzar con una pregunta que me ha sido enviada hace unos días atrás, que es la única pregunta que por el momento tengo. Así que veremos si se manifiesta alguna otra consulta, pero vamos a comenzar con esta. Ha sido enviada desde Colombia, si no me falla la memoria, y dice así: ¿cómo empezar a tener una relación con la deidad? Básicamente esa es la pregunta. ¿Cómo empezar a tener una relación con la deidad? Gracias por el envío de la pregunta. Y, ¿cómo decirlo? A ver, primeramente yo diría que hay algo importante al respecto. Voy a bajar un poco una cortina aquí, ya que
el sol está un poco intenso.
Ok. ¿Cómo empezar a tener una relación con la deidad? Yo diría que lo primero a responder a este respecto es: ¿qué es la deidad? ¿Qué representa la deidad? Y sobre esa base podemos seguir a la siguiente pregunta. Y esto es importante no solo en esta pregunta, sino en muchas preguntas, donde a veces hacemos una pregunta, pero en esa pregunta se incluyen elementos que necesitan ser primeramente aclarados, ya que si no tenemos en claro qué es eso, podemos estar haciendo la pregunta equivocada, ¿no? Me recuerdo la semana previa en Alachua, dimos una primer clase sobre crisis de fe, cómo navegar una crisis de fe. Y comenzamos justamente la charla enfatizando este punto. Antes de responder qué es, cómo navegar una crisis de fe, quizás deberíamos preguntar qué es una crisis de fe, o qué es una crisis, qué es la fe, qué es una crisis de fe, cómo navegar una crisis de fe. ¿Me explico? Muchas veces necesitamos rebobinar, si se quiere, volver hacia atrás, deconstruir un poco la pregunta y generar otras preguntas preliminares que son cruciales antes de responder a la pregunta oficial. Y ese es un ejemplo, ¿no? En lugar de preguntarnos cómo navegar una crisis de fe, quizás, o parte de la respuesta a esa pregunta es responder qué es una crisis, qué es fe, qué es una crisis de fe, qué es navegar, cómo navegar una crisis de fe, ¿no? Luego finalmente ponemos todos los elementos juntos, pero primero necesitamos separarlos, si se quiere, desparramarlos, analizarlos por separado, aprender a definirlos y tener una idea acertada de qué es qué. Ya que si no podemos estar hablando, respondiendo directamente la pregunta oficial, pero cada uno de nosotros tenemos una idea diferente de qué es crisis, de qué es fe, de qué es una crisis de fe, etc. Y por ende, cada cual se va con una respuesta distinta, que no digo que esté mal, no digo que solamente haya una forma de responder a estas preguntas, pero no necesariamente todas las definiciones que nosotros tengamos en nuestra propia mente sobre qué es fe, crisis, etcétera, sean correctas. Entonces, de la misma manera, en relación a la pregunta de hoy, podemos aplicar este mismo criterio y ténganlo presente para otras preguntas que ustedes mismos se puedan estar haciendo en el día a día, ¿no? Y en las cuales muchas veces, antes de esa pregunta, la pregunta en sí misma incluye otras preguntas que debemos hacernos primero. Entonces, en este caso, como dijimos, la pregunta es cómo empezar a tener una relación con la deidad. Entonces, podemos deconstruir la pregunta siguiendo el método que acabo de mencionar y preguntarnos qué es la deidad, qué es una relación, qué es empezar una relación y qué es empezar una relación con la deidad. Espero que se entienda la metodología sugerida. Entonces, ¿qué es la deidad? ¿Quién es Shrimurti? Bueno, obviamente la deidad es Krishna mismo. En nuestra filosofía se concibe que la deidad es una representación de Krishna o no diferente de Krishna, idealmente. Ahora, obviamente, aquí viene la pregunta, como estuvimos hablando hace un tiempo con algunos devotos. Bueno, la deidad tiene que ser instalada para que Krishna esté allí. Y si Krishna no es, si alguien no instala la deidad, generalmente el guru, un sadhu, instala la deidad, entonces Krishna no está en la deidad. A veces se concluye de esa manera. Recuerdo hace unas semanas participamos en una conversación al respecto. Y uno podría pensar, bueno, si la deidad es instalada, Krishna está ahí. Si la deidad no es instalada, Krishna no está ahí. Una visión un tanto blanco y negro. Ahora, por otro lado, escuchamos que Krishna está en todas partes. Entonces, tengamos cuidado de no hiperlocalizar a Dios en un lugar y deslocalizarlo de cualquier otro lado, de cualquier otra localidad, de otra parte. Entonces, Sí, en un sentido, obviamente, Dios está en todas partes. Bueno, si Dios está en todas partes, ¿para qué adorar la deidad? Si Él está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero yo no tengo esa capacidad de detectarlo en todas partes. No tenemos la visión de percibir la omnipresencia del Ser Supremo. No somos Prahlad Maharaj, por dar un ejemplo. Como sabemos quien, cuando Hiranyakashipu estaba a punto de matarlo o de intentar matarlo, le dice, bueno, ¿no tienes temor? No, ¿no? Porque mi Señor está en todas partes, ¿no? Y todo Nishimho, para todo Nishimho, y todo, y todo, y a mí te todo Nishimho, Bahir, Nishimho, y de ahí Nishimho. Él está adentro, fuera, arriba, abajo, izquierda, derecha, está en todas partes, percibo a mí, Yumam Pacheti Sarvatra, dice Krishna Bhagavad Gita, Sarvam Chamay Pacheti, aquellos que me ven a mí en todas partes, que lo ven todo en mí. Esa es la visión del devoto más elevado, el Uttam Bhagavat, como lo define el Srimad Bhagavatam. Es alguien que ve a Krishna en todo y a todo en Krishna. Percibe la omnipresencia del Ser Supremo y percibe como todo lo que existe, existe dentro del Ser Supremo. Una y otra vez el Srimad Bhagavatam presenta declaraciones al respecto para que aprendamos a desarrollar una visión más integrativa de la presencia del Ser Supremo. No es que Krishna se encuentra por encima, en otro mundo, por encima de las nubes, mirando hacia arriba, en Golok Vrindavan, y nosotros nos encontramos aquí tirados, abandonados a nuestra suerte. No. Krishna se encuentra en Golok Vrindavan y se encuentra aquí también, en cada átomo, dice el Brahma Samhita, literalmente. Entonces, Prahlad Maharaj, él vio a la deidad en todas partes. Y su señor apareció de una columna, uno de los tantos lugares en donde Prahlad lo estaba, donde estaba percibiendo su presencia. Pero nuevamente, volviendo a la realidad que nos compete, no tenemos esa visión aún, no somos Uttam Bhagavats. Entonces, de ese lugar, Srimurti obra desde un lugar muy práctico, en donde podemos percibir de manera tangible la presencia de Krishna, podemos servirle, podemos adorarle, podemos dirigir nuestro foco, nuestra meditación, tantas cosas, nuestras oraciones. Pero, obviamente, el fruto de hacer eso debidamente, el fruto de adorar a la deidad debidamente, es que gradualmente la presencia de la deidad se comienza a expandir y empezamos a percatarnos de que, mi Señor Supremo se encuentra en todas partes. No solo se encuentra en mi altar. Cuando voy a otro altar también logro detectar su presencia. Cuando conecto con otros practicantes, con sadhus, logro detectar la presencia de él en el corazón de ellos. Y cuanto más progreso, logro detectar la presencia de Dios en el corazón de practicantes de otras tradiciones. Logro practicar la percibir la presencia del Señor en los corazones de otras entidades vivientes que nos adhieren a una tradición religiosa en particular. Logro percibir la presencia del Señor en otras entidades vivientes fuera de la raza humana. Y así sucesivamente la percepción de la presencia de la divinidad se va expandiendo más y más hasta llegar a este punto de conclusión en donde, como el Shastra lo declara, ¿no? Mi deidad se encuentra en todas partes, básicamente. ¿No? ¿Dónde él no está? Como Prahlad Maharaj diría, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿dónde está él? ¿Dónde está tu señor? Hiranyakashipu preguntó y él responde, ¿dónde él no está? No encuentro un lugar donde no esté, en verdad. Entonces, gradualmente vamos a ir llegando, un segundo, gradualmente vamos a ir llegando a esa visión, pero hay que empezar por algún lugar, hay que empezar quizás por un lugar. Entonces, Sri Krishna, quien se encuentra en todas partes, se manifiesta en la forma de Srimurti. Es una forma hecha de energía material, pero también se invoca, aunque ya se encuentra el Ser Supremo en todas partes, también podríamos decir que el Ser Supremo se encuentra en todas partes en un sentido más general. Podemos hablar de un sentido más general de omnipresencia y de un sentido más específico de omnipresencia. Entonces, en un sentido más general podemos decir que Dios se encuentra en todas partes, pero no quiere decir que Dios no tiene una identidad personal, que no tiene una forma. No estamos aquí hablando de una forma de panteísmo, ¿no? En donde Dios se volvió el universo y todo el universo es Dios, pero Dios no tiene una identidad personal con la cual podamos interactuar. Esa no es nuestra tradición. Nuestra tradición es panenteísta. Significa Dios en todo. No Dios es todo, sino Dios en todo. La presencia divina se extiende en todas las direcciones, pero Él posee su propia existencia, identidad individual. Y la forma de la deidad es una manera de darnos esa idea. Pese a que el Ser Supremo se encuentra en todo, en un sentido, en otro sentido más presencial y específico, Él elige residir en esta forma que ha sido invitada a manifestarse por la gracia del sadhu, ¿no? Por última instancia, la Srimurti, generalmente, como digo, es instalado o uno recibe las bendiciones para adorar a Krishna en esa forma tras del sadhu, y el sadhu significa bhakti, presente en ese corazón, y a través del bhakti Krishna se hace presente de una manera en particular, siendo invitado por el corazón de esa persona. En otras palabras, en un sentido podríamos decir, la deidad es la forma de Krishna que reside en el corazón de un sadhu en particular y toma una forma externa ante nuestros ojos para ayudarnos a, obviamente, desarrollar nuestra relación con él. Entonces, eso por un lado, ¿no? Para también dar una idea de qué implica tener una relación con la deidad y cómo idealmente concebir la deidad, más allá, no limitada a la deidad. Y yo creo que todo esto que estamos diciendo ayuda de por sí en el hecho de cómo empezar a tener una relación con la deidad. La pregunta menciona eso, cómo empezar, ¿no? Me aprecio esa aclaración, porque a veces uno puede preguntar justamente cómo tener una relación con la deidad. Y quizás más apropiado sería preguntar cómo empezar a tener una relación con la deidad, ya que toda relación tiene un comienzo, toda relación empieza desde un lugar, se desarrolla gradualmente hasta cierto punto, desde allí entra en otra etapa y luego en otra etapa y así sucesivamente por siempre, ¿no? En donde incluso podemos ver cómo en última instancia personalidades como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, que obviamente son Uttam Bhagavatas, devotos del más elevado orden, pese a que perciben, tienen la visión para percibir a Krishna en todas partes, de todas maneras ellos adoraban su deidad. Entonces es un punto importante, no es que soy Uttam Bhagavatam, puedo captar la presencia de mi Señor en todas partes, así que puedo descartar Archana. No, Archana adopta toda otra forma, ¿no? Como sabemos, el estándar de adoración a la deidad que los Goswamis tenían era completamente espontáneo, personalizado, había una comunicación y un diálogo ininterrumpido entre su deidad y ellos. Entonces ellos podían percibir la presencia del Señor Supremo de manera general en todas partes y de manera específica ellos interactuaban con Bhagavan en la forma de Sri Madan Mohan, Sri Govind, etc. Entonces también es un punto importante. Pero volviendo al punto, ¿cómo empezar a tener una relación con la deidad? Considero que justamente la manera de empezar una relación con la deidad es primeramente informarnos, educarnos acerca de qué es la deidad. ¿Quién está allí? ¿Cómo entender la presencia de Dios en otras formas, en otros aspectos, aparte de la forma de la deidad? Y desde ese lado, sobre esa base, comenzar mi adoración, ¿no? Comenzar mi avideya sobre la base de Sambandha, en otras palabras. Entonces, una relación comienza con Sambandha, ya que Sambandha, interesantemente, significa todo está relacionado con Krishna. Entonces, es el comienzo de toda relación. Si estoy hablando aquí de una relación con la deidad, que implica una relación con Krishna, una relación con Dios, ¿cómo empezar mi relación con Dios? Podríamos decir, bueno, tomando conciencia que todo está relacionado con Él. ¿No? En un sentido, al menos, todo está conectado con Krishna. Nosotros también. Lo cual no quiere decir que tenemos bhakti inherente. Lo aclaro, pues más de una vez una idea suele irse para la otra, ¿no? Que todos tengamos una conexión con nuestra fuente no quiere decir que nosotros tengamos amor por Krishna. Pero sí estamos conectados con Krishna. Todo está conectado. Nada existe como una realidad aislada y desconectada de la divinidad, como una segunda realidad. ¿Me explico? Esa es toda la idea de describir la realidad como no dual. El Bhagavatam comienza su tratado de ese lado, Advaita Gyan Tattva. La realidad última es conciencia no dual. Hay un lado no dual en donde todo es parte de uno. todo es uno. Hay lugar para decir todo es uno sin caer en Advaita Vedanta. Todo está relacionado. Sambandha, Gyan, el conocimiento que me muestra cómo todo está conectado con el centro. Lo importante es tomar conciencia de ello y luego actuar en conformidad, reciprocar, devolver el abrazo, como estuvimos hablando hace un rato. Krishna ya tiene amor incondicional por nosotros. Es otra manera de empezar a tener una relación con la deidad. La deidad ya tiene, me ha aceptado por completo, tiene amor por mí. Ahora es mi turno, por decirlo así, de devolver el abrazo. Y en la medida que yo reconozco ese amor incondicional e intento contribuir con mi parte de la relación, naturalmente ese amor incondicional original de Krishna, si uno va a tomar una forma en particular para reciprocar con nuestro acercamiento y así sucesivamente. Entonces, Sambandha es el comienzo de la relación, ¿no? Es el recibir el conocimiento que nos informa de cómo, de vuelta, todo está relacionado, ya hay una conexión con nuestra fuente, pero puede volverse más específica. Y de ese lado abordamos el proceso del bhakti, en donde el pleno potencial del alma puede salir a la luz. Entonces, eso es lo que me viene en mente en términos de la pregunta de cómo empezar a tener una relación con la deidad, ¿no? Sambandha. Y luego, naturalmente, eso nos lleva a videya, o a la práctica del bhakti, o al servicio práctico a la deidad, sobre la base de entender qué es la deidad, quiénes somos nosotros en relación a la deidad, cómo todo está relacionado, etcétera, etcétera. Todo lo que ya dije, que fue básicamente Sambandha. Entonces, ese es el comienzo de la relación. Y sobre esa base, avideya, la práctica, el servicio a la deidad. Y sobre esa base, prayojan, el resultado, el fruto de ese servicio ejecutado con esa base, que va a dar resultado, como resultado, niveles más y más profundos de bhakti, culminando en prem, en el amor divino, el cual tiene su propio desarrollo perpetuo, el cual crea sus propios nuevos niveles de alcance y profundidad por siempre. Sí, gracias por la pregunta. Espero que haya sumado la respuesta. Y aquí veo que así hay otra pregunta que ha sido enviada por Jana Sarma, de Argentina. Así que vamos a continuar con esa pregunta. Por ahora es la única pregunta que queda. Dice así: ¿cómo desarrollar una visión esencialista transitando el camino del Vaidhi Bhakti sin caer en falacias? Bueno, voy a responder en base a lo que entendí de la pregunta, ya que varias palabras pueden ser escritas con cierta intención por parte de quien hace la pregunta y tal vez yo no tengo la capacidad de entender eso. Así que menciono esto por en caso de que Jana Sarma quiera aclarar más puntualmente a qué nos referimos con Vaidhi Bhakti, por qué se utiliza la palabra Vaidhi Bhakti en particular, a qué nos referimos con esencialista, a qué nos referimos con falacia. Obviamente, me doy una idea y algo vamos a decir, pero a veces, como digo, hay cierta intención o cierta vivencia puntual, específica, cierta duda, cierta necesidad que está entre líneas y podemos intentar adivinar, pero tampoco, prefiero no adivinar y terminar en lugares que no respondan la pregunta. Así que voy a responder a la medida que podemos responder. Y obviamente si hay algo más personalizado, específico, muchas veces también ni siquiera este es el espacio para tratar ello de manera pública. Así que vamos a responder de manera general. ¿Cómo desarrollar una visión esencialista transitando el camino del Vaidhi Bhakti sin caer en falacias? Hay como tres partes en la pregunta. Nuevamente vuelvo a aplicar la metodología que presentamos previamente, ¿no? Un poquito desarmar la pregunta y analizar sus secciones por separado. Desarrollar primero una visión esencialista. Segundo, transitando el camino del Vaidhi Bhakti. Tercero, sin caer en falacias. Ya que uno podría hacer tres preguntas distintas de eso, ¿no? ¿Cómo desarrollar una visión esencialista? ¿Cómo transitar el sendero del Vaidhi Bhakti? ¿Cómo no caer en falacias? poner todo ello junto en un sentido, son tres preguntas en una. Y bueno, veremos qué podemos decir al respecto. El término esencialista, Srila Bhaktivinoda Thakur, lo presenta o lo inaugura en nuestra tradición, Saragrahi Vaishnava. Obviamente no es que antes Bhaktivinoda Thakur no había personas esencialistas, simplemente Bhaktivinoda Thakur presenta esta noción de Saragrahi Vaishnava desde un lugar en particular, ya que también podemos utilizar la palabra esencialista en tantas direcciones. Y obviamente debemos ser esencialistas. Esencialista significa alguien que, como la palabra lo dice, se queda con la esencia y no confunde la forma con la esencia, no confunde detalles con principios fundacionales. Alguien que desarrolla esa capacidad, ¿no? Lo cual es una visión a desarrollar. Y eso, por empezar, indica que probablemente no tengamos esa visión en cierta etapa de nuestra práctica, y desde allí la importancia de tener guía, tener compañía de personas que nos den esa visión, que estén viendo lo que yo no veo, que estén pudiendo apreciar una realidad con un nivel de penetración y de profundidad que yo no tengo. Hablando de un tema en particular, el que fuera, yo puedo hablar de eso en un nivel, tengo un nivel de alcance, un nivel de visión, un nivel de profundidad, un nivel de amplitud. Y cuando escucho ese tema expuesto por persona, veo que, otro nivel de amplitud, otro nivel de profundidad. Ambas direcciones, profundidad y amplitud. Desde ahí puedo ver, wow, esta persona está yendo a un nivel más esencial de este aspecto, de esta realidad, de lo que fuere, del que yo estoy yendo. No para sentirnos mal, simplemente para justamente alegrarnos. Wow, tengo la chance de conocer a alguien así, puedo beneficiarme, puedo ser bendecido por las realizaciones de esta persona. A esto nos referimos con Sadhu Sangha, con Guru Seva, etc. Entonces, parte de la premisa de aceptar que probablemente yo no soy tan esencialista como creo. Y no como para sentirnos mal ni castigarnos, sino como para tener una humildad sana y básica en relación al hecho de que estamos intentando relacionarnos con el infinito. Entonces, el infinito implica infinito. Nunca voy a poder ser lo suficientemente esencialista. Siempre voy a poder ser más esencialista y un poco más y un poco más. Entonces, desde ese lugar también no hay límite. Pero Bhaktivinoda Thakur, como digo, al menos de partida diría un esencialista es alguien que, por ejemplo, aprecia la esencia común compartida en diferentes tradiciones místicas y no queda atascado en formalidades externas, ¿no? En cómo tal persona ejecuta un ritual de una manera, tal otro de otra manera, tal persona utiliza el latín, el otro usa sánscrito, ellos están cantando con este instrumento, este con otro, ellos están vistiendo con este tipo de ropa tradicional, ellos con otra. Y Bhaktivinoda Thakur diría, quedar atascado en todos esos elementos implica bhavagrahi, varabahi, no saragrahi. Bhavagrahi es otra determinación similar a saragrahi. Varabahi significa alguien que lleva una carga muy pesada, que sería el contraste a saragrahi, alguien que toma la esencia. La otra persona, el Varabahi, se queda con la forma externa y absolutiza esa forma externa. Y como digo, al comienzo de una práctica espiritual, generalmente uno puede percibir ese tipo de visión en la mayoría de los practicantes, no necesariamente todos, en donde se le da demasiado énfasis, demasiada importancia a formas externas o a ser parte de una institución determinada. O hacer las cosas de determinada manera, ¿no? A tener demasiado conocimiento, acumular mucha información y comparar eso con realización interna. Cosas por el estilo, ¿no? O cosas incluso relativas, como digo, si alguien es hindú, wow, es más avanzado que alguien que no es hindú. Si alguien es hombre, es más avanzado que alguien que es una mujer. o si alguien es renunciante, más avanzado que alguien que no es renunciante, o si alguien tiene barba larga y dreadlocks, debe ser más avanzado que el que no lo tiene, o aquel que canta de manera más gandharvica, está más cerca de Krishna que el que no canta tan afinado, etc. ¿No? Toda una lista interminable de consideraciones en donde terminamos juzgando la sustancia interna de alguien o de algo en base a un elemento de packaging externo, de forma externa. Entonces, Bhaktivinoda Thakur enfatizó esto una y otra vez, intentando mostrar que un Saragrahi Vaishnava va más allá de esas formalidades y logra percibir la esencia en todo lo que existe, en otra persona, en otro practicante, en su propia vida, en circunstancias diarias donde parece no haber algo sustancial. Entonces, Saragrahi Vaishnava significa alguien que está preocupado con el contenido interno de todo, de las cosas, de las personas, de las situaciones, de lo aparentemente ordinario, de lo aparentemente sin sentido. Un Saragrahi es alguien que, aunque no encuentra un propósito en algo, sabe que hay un propósito y se mantiene abierto a eso, se mantiene orando para que el propósito de una circunstancia en particular, que puede parecer totalmente absurda, para que el propósito de eso se revele. Porque él o ella sabe, aquí hay un propósito, aquí hay un mensaje, aquí hay un llamado, siempre. Como Viktor Frankl enseñaría en su logoterapia, ¿no? Todo tiene un propósito. No es que necesitamos crear el propósito, necesitamos descubrirlo. Todo eso por un lado, en relación a Saragrahi. Aquí veo que Janasarma aclara un poco más en base a lo que yo pregunté, diciendo falacias. Con falacias me refiero a especulaciones o imaginaciones que se me despiertan cuando intento ir más allá de las reglas y regulaciones. A eso me refiero con Vaidhi Bhakti. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollar una visión esencialista transitando el camino del Vaidhi Bhakti sin caer en falacias? Pues justamente, ¿no? Uno transita el sendero por su propia cuenta, pero al mismo tiempo siempre es importante compartir el camino con otras personas y especialmente con practicantes que son más esencialistas que uno, que tienen una visión más a largo, de largo alcance, que están donde uno quisiera estar, que ven lo que uno todavía no ve. Entonces, de ese lado, uno también va compartiendo, ¿no? Tener mentores en la práctica de uno, compañeros mayores en el viaje espiritual, siempre es muy importante, ¿no? Para garantizar que no solamente me quedo con mi propia opinión, ¿no? Que no concibo mi viaje y mi vida de manera autocentrada, porque tenemos una gran tendencia, seamos honestos, como almas condicionadas, a mantenernos en la zona de confort, ¿no? A no buscar eso que nos desafía, a no buscar eso que genera cambio y transformación. Entonces es muy importante, si no tenemos esa autodisciplina de por nuestra propia cuenta continuamente estar habitando esos espacios liminales, esos espacios fuera de la zona de confort donde ocurren las verdaderas realizaciones, tener en nuestra vida personas que con sus enseñanzas, con su ejemplo, con su visión, con sus consejos desafíen nuestro status quo, por decirlo así, desafía nuestros paradigmas, en algún sentido sano, obviamente, ¿no? Porque todo también se puede mal utilizar y terminar siendo algo forzado, violento, impuesto, y nadie está hablando de esto. Todo tiene que ser voluntario, afectuoso, amistoso. Entonces, estamos transitando la práctica devocional. Hay reglas y regulaciones, aunque técnicamente, personalmente yo diría que nuestro sendero no es Vaidhi Bhakti, nuestro sendero es Raga Bhakti, ya que Raga Bhakti significa la práctica que apunta al tipo de amor que existe en Vrindavan. Y desde el día uno nosotros somos, oficialmente se nos introduce a la meta de la vida como servicio a Radha Krishna en Vrindavan. Entonces, y únicamente uno puede llegar allí a través de Raga Bhakti. Entonces, de alguna u otra manera, una cierta versión de Raga Nuga Bhakti es entregada desde el día uno. Vaidhi Bhakti tiene que ver con un sendero que conduce a Vaikuntha. Y la meta en la Gaudiya Sampradaya no es Vaikuntha. Entonces, en ese sentido, menciono, no practicamos Vaidhi Bhakti. Aunque al mismo tiempo entiendo que en un sentido tampoco practicamos pleno Raga Nuga Bhakti en el comienzo, ya que uno no está ardiendo de pasión trascendental por servir a Krishna en el humor de uno de los asociados eternos en Braja. Entonces, en ese sentido, existe lo que Jiva Goswami generosamente llamaría Yata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti, que es Raga Bhakti, pero sin demasiado raga, sin demasiado apego, y por lo tanto necesitamos una serie de parámetros para, ¿no?, ubicarnos en la vida y en la práctica como seres humanos civilizados y practicar con cierto perímetro, reglas y regulaciones. Para las reglas y regulaciones, ¿cómo decirlo?, tienen un propósito, ¿no? Un propósito de seguir la regla, no es seguir la regla. ¿Me explico? Las reglas y regulaciones no son metas en sí mismas, no es que sigo la regla y la regulación en pos de seguir la regla y la regulación. No, la regla y regulación, la que fuere, tiene el propósito de llevarnos a cierta experiencia, llevarnos a sentir algo, cierta realización. Y uno lo va a sentir si uno está siguiendo las reglas del lugar correcto. Por eso digo, es importante no seguir la regla únicamente por seguir la regla. Eso significa que estoy siguiendo la regla sin saber por qué estoy siguiendo la regla. Y eso es lo que Rupa Goswami llama Niyama Graha, que significa seguir reglas y regulaciones sin saber por qué lo estamos haciendo. Y él diría, Sadvid Bhaktir Vinashyati. Hacer eso es contraproducente a nuestro bhakti. Va a dañar nuestra práctica. Va a volverse un obstáculo. Aunque esté siguiendo todas las reglas que se me ha dicho y impecablemente por fuera, todo eso puede ser una ejecución mecánica, puede ser una ejecución motivada de un lugar de merecimiento, de pensar todo depende, todo el éxito en esta práctica depende de mi ejecución impecable de reglas, y volvemos toda la práctica espiritual a algo sumamente frío, calculado, controlado por y dependiente de lo que nosotros hagamos. Y básicamente se vuelve un juego de ego, básicamente. Entonces es muy importante que, en un sentido, no hay que ir más allá de las reglas y regulaciones. Yo diría, en un sentido, hay que entender las reglas y regulaciones. Muchas veces queremos ir más allá, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces seguir ciertas reglas y regulaciones se siente insostenible o insoportable o asfixiante o sofocante, no inspirador, y no necesariamente porque las reglas y regulaciones estén mal o haya que transgredirlas o haya que ir más allá, sino simplemente muchas veces porque no sabemos por qué las estamos siguiendo, no entendemos el propósito, no entendemos a qué realización nos quiere llevar esa regla. Entonces es muy importante, justamente vuelvo a la idea, tener compañía de personas que nos ayuden a entender y a ver ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Que me expliquen. O sea, uno mismo debería buscar esa explicación antes de seguir la regla. Ahí también es la responsabilidad de uno, ¿no? ¿Qué tanto estamos siguiendo reglas porque se nos dice que hay que seguir reglas y tampoco indagamos más allá de eso? También es nuestro deber, nuestro derecho y nuestro deber averiguar y entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué se me recomienda esto? Porque no desde un lugar rebelde, simplemente desde un lugar necesario, saludable. Quiero entender por qué hago lo que hago, para hacerlo con entendimiento, para hacerlo con sentimiento, para hacerlo con determinación, incluso en esos días que por X razón hay algo en mí que se opone a hacer eso. Si tengo un entendimiento correcto de por qué lo hago, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Como una madre que tiene un hijo. Y hay días que ella va a estar cansada y preferiría quedarse descansando todo el día, pero tiene un hijo, ¿no? Tiene que cumplir con su deber, llamémoslo así, regla materna. Pero ella entiende por qué lo hace y hay un afecto subyacente idealmente a todo eso. Y de ese lado eso le permite a ella seguir adelante y hacerlo sin estar arrepintiéndose de eso, eligiéndolo voluntariamente. Entonces, de ese lugar yo diría que muchas veces no más que ir más allá de las reglas y regulaciones, necesitamos entender las reglas y regulaciones. Y entenderlas en diferentes niveles cada vez más profundos, como el ejemplo que doy en mi libro Personalismo Radical. Un ejemplo clásico es los principios regulativos, que a veces liga mucho a regla y regulación. Seguir los principios regulativos. Pero el punto es que muchas veces entendemos los principios regulativos como cuatro nos, no comer carne, no intoxicarse, no sexo ilícito, no esto y aquello. Entonces, muchas veces o seguimos eso a rajatabla de manera superficial, simplemente pensando, hay cuatro cosas que no tengo que hacer y eso significa seguir las reglas y regulaciones en este caso. Pero en realidad poco y nada tiene que ver con eso. Como dije más de una vez, no es no comer carne, es, uno podría decir ser vegetariano, pero uno dice tampoco es ser vegetariano, es ser no violento, va más allá de la dieta de uno. Y tampoco es ser no violento, porque de vuelta volvemos a definir eso en forma negativa, es ser compasivo y amoroso. Y tampoco es ser compasivo y amoroso, sino es ser tan compasivo y amoroso como pueda. Ese es el espíritu de la regla, ¿no? Una cosa es la forma de la regla y otra es la esencia última. En última instancia termina en sé tan amoroso y compasivo como puedas, que es muy diferente a no comas carne. ¿Me explico? Y lo mismo con cada una de estas otras reglas y regulaciones, ¿no? Todas ellas tienen su aplicación extendida, por decirlo así, su alcance más allá de lo que nosotros creemos que significa. Y desde ese lugar necesitamos escuchar y ser educados, ser instruidos y estar abiertos, y ser flexibles en nuestras estructuras, a entender y aceptar que la conciencia de Krishna es mucho más de lo que creemos que es. Tengamos muchísimo cuidado con entrar en ese lugar en donde concluimos, ya sé de qué va la conciencia de Krishna, ya sé cuáles son las reglas, ya sé. En el mismo momento que llegamos, que cerramos más que mantener el panorama abierto, todo se empieza a volver asfixiante, porque nosotros mismos concluimos algo desde un lugar limitado y ya no lo podemos sostener, y de ahí muchas veces sentimos la necesidad de tengo que ir más allá de las reglas y regulaciones. Como digo, más allá de la regla y regulación quizás significa ir más allá de una manera en la que entiendo la regla y la regulación. E ir más allá de eso y entender esa misma regla y regulación desde un nivel más profundo. Y cuando ese nivel de entendimiento ya no es suficiente, ya empieza a ser asfixiante, eso significa me está invitando a ir más allá y entender en un nivel más profundo, y en un nivel más profundo. Y en un sentido estoy creando nuevas reglas, ¿no? En última instancia, la regla última es el amor divino. El amor hace sus propias reglas. Entonces, cuando alguien sigue las reglas debidamente, y cuando digo debidamente, de vuelta, lo digo con sinceridad, con apertura, con sinceridad, con buena guía. Cuando alguien conecta con ese espíritu de seguimiento de la regla, uno también va a saber cuándo romper la regla, por llamarlo así, romper la regla, para aceptar una regla superior, para aceptar algo más amplio, como dije, más profundo, más saragraji. En un comienzo no vamos a ser muy saragraji, si vamos a seguir todo de manera quizás muy copy-paste, muy fanático, muy blanco y negro. Es parte del proceso, no hace falta condenar a nadie, ¿no? Así ocurren las cosas, pero gradualmente necesitamos entender que las cosas ocurren desde lugares más amplios, más profundos, hay más posibilidades de las que creemos. Hay mucha más paradoja de la que creemos. Las cosas no necesariamente tienen que funcionar como pensamos que funcionan. Y en parte todo eso tiene que ver con nuestra rendición, ¿no? Con nuestra entrega, con nuestra disposición a ser transformados por la conciencia de Krishna. A Krishna mostrarnos que las cosas son muchas veces muy distintas de como creemos que son. Nosotros mismos somos muy distintos de lo que creemos que somos. A enterarnos de cosas que necesitamos ver y cambiar que nunca pensamos que estaban allí, incluso traumas no resueltos, sentimientos de culpa que venimos arrastrando inconscientemente sin darnos cuenta que eso está allí y necesitamos volvernos a hacerlo consciente para poderlo confrontar e integrar. O sea, tantas cosas tienen que ser traídas al plano consciente para en última instancia hablar de conciencia de Krishna. ¿No? Antes de quizás volvernos plenamente conscientes de Krishna, también necesitamos volvernos conscientes de muchas cosas también, nuestras limitaciones, de nuestros prejuicios, de nuestros temores, de nuestro subconsciente. Y nada de esto en un espíritu de autocastigo, de autoflagelación y de mayor culpa. Desde un lugar de autocompasión, desde un lugar de sinceridad, de honestidad, de sabernos amados por Krishna incondicionalmente. ¿Mm? Entonces, y como digo, si en algún momento sentimos la necesidad no de transgredir cierta regla, pero de ir más allá, es bueno poder consultarlo con alguien, poder conversarlo con el que nosotros mismos no seamos nuestro único referente. Al mismo tiempo, no estoy negando la intuición de uno, la capacidad de uno para sentir y ver qué le está pasando a uno. Hay una parte del viaje espiritual que solamente lo puede hacer uno. No puedo permitir que otro lo haga por mí y me diga qué hacer. Pero al mismo tiempo, cuidado con cerrarnos a que alguien más pueda también ofrecer consejo y visión en nuestra vida, en el nombre de nadie me va a decir qué hacer y este es mi viaje, ¿no? Todo tiene que ser debidamente puesto en su lugar e integrado. Así que algunas ideas espero que sumen, como digo, Gyanasarma, una respuesta general. No estoy abordando un caso en particular, una situación específica. Ahí ya se requeriría algo más personalizado y personal. Así que gracias por la pregunta. Y veo que hay una última pregunta, así que podemos quizás abordar esta y tal vez concluir con ella, a menos que surjan otras consultas. Es una pregunta de Elisa Villamil Nieto. Y dice así: al predicar conciencia de Krishna, ¿se estaría irrespetando la tradición mística de las personas que escuchan? Okay. Gracias por la pregunta. Bueno, de alguna manera está un poco ligado a lo que estábamos hablando unos minutos atrás sobre qué es un Saragrahi Vaishnava, qué significa ser esencialista a la hora de acercarnos a otras personas de otras fes, de otras tradiciones. Y como dije hace un rato, ¿no? Y perdón si suena un poco insistente en esta nueva obsesión de deconstruir las preguntas. Aquí estamos hablando de predicar la conciencia de Krishna. Entonces, primeramente, quizás, ¿qué es predicar la conciencia de Krishna? ¿No? Porque no, necesariamente eso no debería ocurrir. Idealmente eso no debería ocurrir, ¿no? Si uno está predicando, eso no debería implicar irrespetar la tradición o la fe de otra persona. Ahora, ¿qué significa predicar? Ese es un punto importante. Quizás esa va a ser la parte central de mi respuesta. Predicar no significa, en mi opinión, ¿no? Obviamente todo esto es mi opinión, mi experiencia, tratando de basarla en Guru Shastri Sadhu, pero abierto a que obviamente haya otras perspectivas. Personalmente no soy de la idea, o sea, no estoy obviamente en contra de que uno comparta la conciencia de Krishna. Somos parte del, especialmente nuestra línea Bhakti Vinod Parivar, dentro del Gaudiya Vaishnavismo, la mayoría de nosotros al menos, han hablado de una conexión con Bhakti Vinod Parivar, la línea que desciende de Bhakti Vinod Thakur, y que se caracteriza, entre otras cosas, por la interacción con el mundo, la interacción con la modernidad, la extensión del regalo y mensaje de Mahaprabhu más allá de los confines de India, en otras partes del planeta. Y aquí estamos nosotros como un subproducto de eso, básicamente, ¿no? Si podemos hoy en día estar hablando de estos temas, es porque alguien más, aparte de nosotros, se tomó el tiempo de compartir este mensaje con alguien más, y ese alguien más con alguien más. Y aquí estamos nosotros, como una consecuencia de ese compartir. Entonces hay una deuda adquirida, en un sentido. Tenemos una deuda con aquellos que se han tomado el tiempo y el trabajo de articular la conciencia de Krishna de manera tal de que resuene a la mente de Occidente, de que haya resonado para nosotros hasta el punto de decidir, bueno, este es mi sendero de vida, de vuelta. No es, todo esto no es nuestra propia creación, no es nuestro propio mérito, no es que yo mismo me hice devoto, gracias a mi propio mérito estoy hoy aquí. Sería demencia decir algo así. Entonces, de ese lado debemos ser lo suficientemente humildes, ¿no? Agradecidos y reconocer, debido al esfuerzo de muchas personas, tampoco lo vamos a limitar a una, obviamente hay personas en particular como Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, etcétera, que pueden venir a nuestra mente a la hora de decir, wow, gracias a ellos hoy estamos aquí. Pero sabemos que entre medio del gracias a ellos hay tantísimas otras almas y personas, todas ellas haciendo su propia contribución, su propio aporte. Y en un sentido estamos endeudados con todos ellos, aunque no sabemos quiénes son todos ellos. Pero mi punto es, desde ese lugar de deuda saludable, de gratitud, estamos también extendiendo ese regalo a otros. Pero el punto es, a la hora de extender el regalo a otros, ¿qué significa eso? Significa tratar de convencer a cada entidad viviente de que se deberían volver Gaudiya Vaishnavas. No, al menos no en mi opinión. Sé que para algunas personas sí, pues he visto devotos que dicen, todo el mundo debería volverse Gaudiya Vaishnava, todo el espectro religioso debería reducirse a mi tradición. Y en otras tradiciones piensan igual, obviamente, ciertas personas. Todos deberían volverse cristianos, todos deberían volverse musulmanes, todos deberían volverse Gaudiya Vaishnavas. Hay diferentes versiones, ¿no? En ciertas tradiciones, muchas veces como el judaísmo, no encontramos tanto un intento por convencer a otros o extender el mensaje a otros, pero también encontramos nociones de ser el pueblo elegido. Y no estoy condenando, estoy diciendo, todo eso también hay que saber cómo procesarlo de manera que no genere un tipo de elitismo, ¿no? Un tipo de complejo de superioridad, ¿no? Por un lado, de vuelta, están esas dos posibilidades. Uno puede pensar, somos el pueblo elegido, no hay necesidad de compartir esto con nadie, solo nosotros vamos a ser salvados. No es algo muy saludable verlo de esa manera. Otra versión es, mi tradición es la única fidedigna y todos tienen que ser parte de eso para ser salvados, así que vamos a tratar de convencer a todos para que se salven. Desde ese lado expreso mi compasión, pero si alguien elige no suscribirse, bueno, infierno eterno o algo por el estilo, tampoco me parece muy saludable, aunque haya una extensión del mensaje a otros. Es desde un lugar bastante exclusivista. Entonces, para mí, la versión ideal sería, existen diferentes tradiciones místicas, válidas, que ofrecen diferentes procesos. Y cuando uso diferentes al mismo tiempo, no estoy diciendo absolutamente diferentes. Como digo, es importante reconocer los principios en común de estas tradiciones místicas válidas, que ofrecen diferentes ángulos de relacionamiento con lo divino, digámoslo así. Y todas ellas son válidas, todas ellas ofrecen determinadas metas, no hay necesidad de reducir todo a mi proceso como el único válido. Y desde mi lugar, siendo parte de, en este caso, el Gaudiya Vaishnavismo, he recibido la fortuna de entrar en contacto con este mensaje, con este regalo, con este proceso, con este ideal que ha llenado mi vida y que veo que ha llenado la vida de tantos otros. Y por ende sé que también podría llenar la vida de tantos otros en potencia. Y de ese lugar comparto el mensaje. Pero sin la intención de que de convencer a todo el mundo. Sin la intención de que incluso aquellos que ya han elegido un proceso tengan que abandonarlo para unirse al mío. Si eso acontece desde un lugar no forzado, si alguien que, por decirlo así, era cristiano y conoce la conciencia de Krishna y se siente conmovido y decide conectar desde ese lugar, sin necesidad de condenar el cristianismo, pero habiendo sentido ese llamado y hacerlo desde un lugar totalmente voluntario, ok, hay lugar para eso. No es que estamos tratando de secuestrar cristianos para nuestro bando, por decirlo así. No es una cuestión de a ver quién gana más gente. No es una cuestión de llegar a un número para presentarle a Krishna. Mira Krishna, ¿no? En esta vida pude conseguirte tantas personas, sumé tantos puntos. No va desde ese lugar, ¿no? Pero si eso ocurre desde un lugar natural, ok, yo no diría que uno está irrespetando la tradición, siendo que esa persona tomó esa decisión voluntariamente. Entonces, para mí, eso sería predicar, ¿no? Predicar no tiene tanto que ver con tratar de convencer a alguien de que lo mío es superior a lo que sea que esa persona está haciendo, incluso si la otra persona está siendo parte de otro proceso. Predicar no significa tratar de mostrarle al otro qué tan inferior es tu modo de vida y qué tan superior es el mío. Eso sería una forma para mí de imposición, de irrespeto, etc. Que muchas veces, como dijimos varias veces, surge de la propia falta de fe de uno. Muchas veces cuando uno es un predicador fanático, y esto lo encontramos en todas las tradiciones, no tiene tanto que ver con mi fe profunda en mi propio proceso, sino todo lo contrario. Aunque por fuera se muestre como, wow, esa persona tiene una, es tan intenso, tan fuerte. En realidad eso habla de tengo tan poca fe en lo que estoy haciendo que necesito convencerte a ti y a ti y a ti y al mundo entero de lo mismo que yo hago para que ustedes se conviertan y me convenzan a mí mismo de que lo que yo estoy haciendo está bien. Porque yo mismo no estoy lo suficientemente convencido por mí mismo y por ende necesito al mundo entero ver al mundo entero haciendo lo mismo que yo estoy haciendo para que ellos me convenzan. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestro compartir no sea desde ese lugar, ¿no? Nuestra prédica. Muchas veces personalmente no uso mucho la palabra prédica, ya que históricamente ha terminado siendo relacionada con este tipo de proselitismo en donde se trata como de imponer y de convencer y no necesariamente personalmente siento que tenga que ir de ese lado. Más bien tiene que darse desde el lugar que la palabra original describe, que es prachar, ¿no? Prachar significa un tipo muy especial de achar. Achar significa conducta o experiencia personal interna. Entonces, prachar significa la extensión de mi conducta personal interna. Si yo estoy viviendo algo, si yo tuve una experiencia, estoy convencido de algo de manera natural, de manera a través de una experiencia, no de un dogma, no de fe ciega, no de creencias que sigo sin tener experiencia de ello. Uno tiene que seguir lo que uno tiene experiencia, ¿no? Si no tengo ninguna experiencia, obviamente, me abro, estoy buscando, tengo una experiencia. Esa experiencia me lleva a abrirme a lo que esas personas dicen y eso que dicen lo llevo a la práctica, me lleva a otra experiencia y a eso llamamos fe. Y no puedo compartir con otros otra cosa que no sea aquello sobre lo cual yo tengo fe, ¿no? Idealmente uno no debería estar hablando o predicando sobre cosas que uno no ha realizado en cierta medida, sobre las cuales uno no tiene experiencia, sobre las cuales uno no está ni siquiera convencido. Eso no es saludable. Entonces, prachar significa eso, ¿no? Tengo una experiencia, y esa experiencia es tan genuina, tan real, que mi propia experiencia interna se transmite a otros, se vuelve contagiosa, se vuelve epidémica. Ni siquiera a veces necesito decir mucho. Simplemente voy a generar una atracción por mi propio estilo de vida, ¿no? Por la propia manera en la que llevo mis ideales, en la que vivo mis ideales. Naturalmente se va a volver atractivo para lo. Eso es el tipo de prédica más efectivo, si queremos usar una, llamarlo de alguna manera. No hay nada más cautivante, atrayente y efectivo que yo mismo esté convencido de lo que estoy haciendo y que yo mismo decida voluntariamente hacer eso, ¿no? Y viva mi vida desde ese lugar, desde un lugar genuino, transparente, realista, ¿no? Sin necesidad de dar un ejemplo de superhéroe y querer convencer al mundo entero, qué decir de saltarle a los demás encima de su fe y rebajarla. Si yo logro convencer a alguien a través de ese método, esa persona que se ha convencido no se ha convencido por las razones correctas, no va a tener una fe muy saludable, no estoy generando movimiento profundo, Saragraji, estoy generando una secta probablemente, estoy creando seguidores de un culto, lo cual puede pasar, porque hay muchísimas personas traumatizadas, con baja autoestima, que son fácilmente manipulables. Entonces, si yo consigo muchas de esas personas a través de mi método, sí, puedo tener muchas personas que en un sentido incluso van a dar su tiempo, su energía, su dinero, pero lo van a dar en un lugar completamente disfuncional, traumatizado y en un sentido sustancial no tiene ningún valor eso. Entonces, más bien estás creando un valor negativo. Entonces, de vuelta, es importante que predicar conciencia de Krishna sea más bien una celebración, en otras palabras, sea una extensión de mi propia celebración interna. Estoy viviendo algo tan lindo en mi vida que eso empieza a rebalsar, ¿no? Estoy tan lleno que eso empieza a rebalsar y empieza a salpicar a otros. A veces doy ese ejemplo. Y desde ese lugar natural, otros se sienten tocados, inspirados, identificados, llamados a voluntariamente, naturalmente, abrirse y crecer. Quizás no sean tanta cantidad de personas como las que uno conseguiría si uno utilizaría métodos más manipulativos. Pero aquí no estamos buscando cantidad de vuelta, ¿no? Todo es tema de calidad. Si naturalmente ciertas almas se acercan por las razones correctas, sin yo manipular a nadie, sin ellos estar manipulados, traumatizados, eso va a garantizar un resultado mucho más saludable para todos, mucho más sostenible en el tiempo. sino es únicamente que conseguir gente como números que no llegan por las razones correctas, que no se mantienen por las razones correctas y tampoco se van a mantener por mucho tiempo. O a veces se mantienen, pero no por las razones correctas, y eso no es la idea. Entonces, idealmente, volviendo a la pregunta, obviamente, si hay alguien que ya pertenece a una tradición mística, predicar conciencia de Krishna no necesariamente también significa convencer al otro de que se vuelva devoto, ¿no? También, por ejemplo, si yo estoy teniendo un diálogo interreligioso, estoy conversando con un, como lo hago muchas veces, con practicantes de otras disciplinas, yo estoy hablando de mi tradición, de mi doctrina. Entonces, en ese sentido, técnicamente estoy predicando conciencia de Krishna, pero mi intención no es convertir a la otra persona. Entonces, también tenemos que separar qué es predicar conciencia de Krishna. ¿Transmitir un mensaje con la intención de convertir al otro o compartir mi filosofía de vida sin la intención de convertir al otro, pero compartirla y encontrar puntos en común, apreciando la tradición del otro al mismo tiempo? ¿O es únicamente un monólogo, no es un diálogo? Es un monólogo donde yo hablo, donde yo intento impactar y convertir y en donde no estoy dispuesto a aprender nada del otro. Si ese es el caso, para mí eso no es predicar conciencia de Krishna, eso es lo que uno llamaría es antiprédica, dar un mal referente. Porque de vuelta, yo, como digo, puedo estar conversando con alguien de otra tradición, no necesito convertir al otro, el otro tampoco necesita convertirme a mí, y termina nuestra conversación y los dos fuimos enriquecidos por la otra persona. Y en un sentido, si uno quiere llamar a eso, estuvimos predicando nuestra propia tradición al otro, pero sin intención de convertir. Y porque no hubo una intención de convertir a nadie, ambos estuvimos abiertos y ambos, de hecho, terminamos incorporando elementos de la otra persona y de la otra tradición, incluso sin necesidad de que yo haya cambiado mi tradición. También es un punto importante que menciona en el libro de Personalismo Radical, ¿no? Podemos escuchar de otras tradiciones místicas, incluso aprender de ellas, incluso incorporar elementos que no están en nuestra tradición y que no van a ser cortocircuito, o incluso redescubrir nuestra propia tradición a través de otra tradición. Otras tradiciones pueden estar haciendo énfasis sobre ciertos puntos que son parte de nuestra tradición, pero por cierta razón en nuestra tradición no se hace ese mismo nivel de énfasis y quizás es necesario que se haga. Como por el ejemplo que di, el énfasis del amor incondicional, Krishna ya te ama. Quizás en el cristianismo y otras tradiciones esa idea se encuentra más presente. En el Gaudiya Vaishnavismo no se enfatiza lo suficiente, en mi opinión, pero es parte de la doctrina, está en nuestras escrituras. Entonces quizás uno conecta con un místico cristiano y uno recibe ese énfasis. Dios te ama incondicionalmente, Dios te acepta. ¡Wow! Increíble, hermoso. Vuelvo a mi tradición y empiezo a encontrar un montón de secciones en el Shastra donde se está diciendo eso, pero como yo nunca recibí ese énfasis, nunca leí esas secciones, nunca les tomé el peso, sin darme cuenta las pasé por alto. Entonces, otra tradición me ayudó a redescubrir mi propia tradición, y como digo, si otra tradición me ayuda a redescubrir mi propia tradición, ¿hasta qué punto es otra tradición? ¿Hasta qué punto puedo crear esa diferencia? Así que, en fin, algunas ideas que espero que sumen y que ayuden a dejar en claro estos puntos y desde qué lugar ojalá podemos compartir abiertamente, saludablemente el fruto de nuestras mismas experiencias y también abrirnos a beneficiarnos de las experiencias de otros. Muchas gracias a todos. Vamos a estar dejando por aquí. Ya estamos en 1:08, 108, un número auspicioso para cerrar nuestra velada. Nos estamos viendo el próximo jueves, como siempre, pero antes les recuerdo para aquellos que se conectaron recién, este domingo vamos a estar celebrando Gaur Purnim y vamos a estar haciendo una presentación de Gaur Katha, Gaur Hari Katha, online. Más tarde hoy voy a estar compartiendo en flyer, tanto al inglés como al español. Voy a estar haciendo dos presentaciones, una en la mañana y otra en la tarde. Creo que el español va a ser a las 3 de la tarde, hora Bogotá, si no me falla la memoria. Así que aquellos que se quieran conectar, va a ser en vivo por Zoom. En este caso, así que vamos a poder ahí compartir y vernos el rostro, invitados a hacerlo. Así que ojalá en ese caso nos estamos viendo en unos 3 días para celebrar el advenimiento de Sri Chaitanya Dev. Y si no, próximo jueves como siempre. Mismo horario, mismo canal. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. Shri Hari Nam Prabhu ki jai. Shri Shri Gaur Nityananda ki jai. Shri Shri Gaur Gadadhar ji ki jai. Shri Shri Radha Govinda Dev ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Dwadasi ki jai. Gaur Premananda Hari Hari Bol Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Gaur Gaur Hari Hari Bol.